Uno de las personas que más ha participado en este programa, porque es un colaborador habitual, es con quien ya tenemos el gusto de poder entablar comunicación. Es el doctor Tomás Chivato, alergólogo y catedrático, decano además de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, tenemos que hacer resumen. ¿Qué resumen haría como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de este 2023?
Bueno, pues yo creo que tenemos que destacar que se acabó la pandemia COVID-19. La Organización Mundial de la Salud dijo que ya se ha acabado hace unos meses y esa es una magnífica noticia. Y ha sido también una evidencia de cómo la ciencia puede vencer a los enemigos de la salud. Ese quizá para mí es el hito principal de este año 2023 que ya termina. Pero eso también nos indica la importancia de la prevención y ahí tenemos que ir mejorando todos, no solamente los profesionales sanitarios, sobre todo los pacientes y familiares, en la importancia de la prevención. Lo digo por el tema de la vacunación, que estamos todavía en campaña de vacuna de la gripe, se ha hecho ya la de la bronquiolitis de los niños y tenemos que insistir mucho en esa prevención para intentar evitar siempre lo que se pueda evitar, como decimos en el programa, Lipio.
Desde luego. Y ha sido un año también de grandes avances en cuanto a una especialidad como la suya, la alergología.
Pues es cierto. Hemos tenido un importantísimo congreso este año que nos ha permitido avanzar en metodología diagnóstica basadas en ciencias muy punteras, como las ciencias ómicas, pero también en los nuevos tratamientos biológicos para enfermedades como son el asma o algunas alergias alimentarias, que necesitan estos fármacos tan específicos, porque siempre hemos de intentar dar el mejor tratamiento posible a cada paciente en el momento oportuno. Lo que entendemos ahora por medicina de precisión, medicina personalizada y, de luego, la alergología ha avanzado este año, tanto a nivel nacional, en el congreso que hemos tenido en Santiago de Compostela, que ha sido fantástico, por cierto, de la Sociedad Española de Alergología.
Desde luego. ¿Y qué espera en ese sentido del año que va a entrar, el 2024, tanto desde su perspectiva académica como en su perspectiva clínica como médico?
Bueno, pues como alergólogo estamos muy contentos porque este año el principal congreso de alergología a nivel mundial se va a celebrar en Valencia en los últimos días de mayo del 2024 y primeros días de junio. Es el congreso que esperamos reunir a más de 10.000 especialistas interesados en la alergología. Y aquí en Valencia es fantástico. Hacía ya años que no celebramos un congreso de la Academia Europea de Alergia en España. Y luego, a nivel nacional, también tendremos nuestro congreso, que será en Bilbao, donde podremos compartir experiencias y, sobre todo, proyectos para ir avanzando en el, como digo, en el mejor diagnóstico y tratamiento de los pacientes alérgicos.
Ajá. Y desde el punto de vista académico, ¿qué es lo que espera para este 2024?
Bueno, pues como profesor de universidad de nuestra Universidad de San Pablo, desde luego seguir formando los mejores profesionales, profesionales de la enfermería, de la fisioterapia, odontología, psicología, medicina genética, pero también alumnos de másteres, porque en las ciencias de la salud es importante ir adquiriendo conocimientos y habilidades prácticas de todo lo que se va avanzando. Por tanto, tenemos aquí un escenario la verdad es que muy interesante en la universidad para seguir formando estos profesionales que al final van a hacer que el mundo sea un poquito mejor.
Un mundo un poco mejor gracias desde luego a todos esos futuros médicos o profesionales sanitarios que se forman en una universidad como la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Y en ese sentido, ¿cuál sería la principal petición que le pediría a los Reyes Magos de cara al 2024?
Bueno, pues que tuviésemos, entre comillas, y con perdón, un nuevo virus, que es el virus de la humanización, el virus de las humanidades, que todos los futuros profesionales y también nosotros, los profesionales que estamos en activo, no nos cansemos nunca de mirar a los ojos, escuchar a los pacientes, practicar los principios eternos de la medicina, sin olvidar, por supuesto, las nuevas tecnologías, la telemedicina, la inteligencia artificial, el Big Data, la bioinformática, todas esas nuevas herramientas vienen a ayudarnos. Pero no debemos olvidar los principios clásicos de la medicina que utilizamos gracias a Hipócrates de Cos desde hace más de 2.500 años. Y luego también le pediría a los Reyes Magos una mejora de la salud mental. De luego, Alipio, es un reto el que tenemos. Los datos que acabamos de conocer del 2022 son muy preocupantes. Hay mucha ansiedad, mucha depresión. La tasa de suicidio sigue siendo muy alta y hay que hacer un esfuerzo para cuidar no solamente físicamente a los pacientes y familiares, también una prevención en salud mental, incluidos los profesionales sanitarios. Yo haría esas dos peticiones a los Reyes Magos de Oriente este año.
Pues nosotros nos sumamos a ellas porque merece mucho la pena y tienen mucho que ver, desde luego, con la mejora de la medicina, de la práctica de la medicina y de la prevención de algunas enfermedades que, si nos aplicamos de verdad, pues seguramente se puedan prevenir y, por tanto, tengan un mejor pronóstico. Profesor, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. Para los oyentes de Fórmula Salud, de Onda Madrid, le deseamos todo lo mejor para este 2023, que está a puntito de acabar, pero también, como no, para el próximo 2024.
Pues una última petición para los Reyes Magos, y es que Fórmula Salud siga con tanto éxito como hasta ahora, Lipio, que sigáis así de bien.
Pues nada, ahí estamos y seguiremos. Muchísimas gracias, buen día.
Un fuerte abrazo, Lipio. Will I be with you or will I be among the missing?
Seguimos en esta mañana de sábado, en vísperas de la Nochevieja, y ya saben, nosotros en este programa siempre intentamos complementar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Y uno de nuestros especialistas habituales, nuestro llamado así corresponsal en la calle para trasladarnos la opinión del ciudadano, es Antonio San José, periodista de profesión y partner de CREAP, a quien ya saludamos. Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, querido Lipio.
Bueno, vamos a ver, estamos a punto de rematar el 2023. ¿Qué es lo que destacarías desde el punto de vista del periodismo en este año tan importante y tan trascendental?
Bueno, yo creo que un año más el periodismo ha vuelto a ser puesto a prueba. En un año muy convulso, no hay más que mirar al exterior, el panorama internacional, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que aún continúa, y el conflicto lamentable, terrible, sangriento, que estamos viendo todos los días en los telediarios, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza después de los atentados terribles también contra Israel por parte de Hamas. Es decir, estamos en un entorno muy convulso, también la situación en el Mar Rojo, que puede afectar al comercio internacional. Es decir, inestabilidad, incertidumbre y un cierto temor contenido por parte de todas las potencias y de todas las naciones. Eso por un lado. En la política nacional, pues no hace falta decir que ha sido un año con elecciones municipales, autonómicas, generales, con investidura muy complicada, con la tensión entre los dos principales partidos de nuestro país, el Partido Socialista y el Partido Popular. En fin, el periodismo se ha puesto a prueba y yo creo que lo que se demuestra es que una sociedad independiente, libre, necesita a unos medios también que sean independientes, que informen con veracidad, con honestidad, y se pone de relieve el papel fundamental del periodismo y de los periodistas a la hora de ser ciudadanos concernidos.
Desde luego, ¿y echas de menos esos años en que, digamos, había bastantes menos noticias que recordar?
Bueno, yo creo que, claro, a medida que pasa el tiempo se nos va borrando del disco duro de la mente, ¿verdad?
Claro.
Las noticias, pero siempre hemos tenido, en fin, los que ya tenemos una trayectoria y podemos incluirnos tú y yo, no
sí,
porque seamos mayores, sino porque empezamos muy jóvenes.
Eso, ¿sabes? Acumulamos juventud.
Exactamente, no. Pero fíjate tú lo que hemos vivido, es que hace nada hemos estado con el COVID. Es que el COVID ya se nos ha olvidado, ¿verdad? Va a hacer 4 años ahora en el mes de marzo. Pero ojo, que es que eso fue una fuerza disruptiva que paralizó la sociedad, paralizó el mundo, Hubo que hacer frente, y aquí lo hemos tratado mucho en el programa, a una situación que era casi de emergencia terrible, lo más parecido a una guerra, afortunadamente incruenta, en el sentido de que no había bombas, de que las infraestructuras estaban intactas, de que no había disparos, pero ha habido muchos muertos por el COVID en España y en el mundo. Es decir, que eso ha sido muy terrible. Hace de esto apenas 4 años. Pero es que digamos, hemos visto todos los conflictos que hubo con las guerras del Golfo, con las situaciones que hemos vivido también en Oriente Medio de manera durante muchísimo tiempo. Aquí en España también pues hemos podido narrar toda la transición de una dictadura a democracia, si echamos la vista a las últimas 4 décadas. Es decir, con todos los logros todas las buenas noticias y también, lamentablemente, todas las malas que han sucedido. Entonces, yo creo que los periodistas nunca hemos estado ociosos porque la actualidad al limpio no para.
Desde luego, eso es cierto. Oye, y otra cuestión, debemos ser optimistas sin dejar de ser realistas e ignorar a los aguafiestas profesionales que ya nos avisan de lo malo que va a ser el próximo, el 2024.
Sí, yo creo que en estos tiempos que corren, esto sí, si me permiten la reflexión, estos tiempos, yo creo que el optimismo alipio es una obligación ética. Uh-huh. No es una postura, no hablamos del optimismo bobalicón, porque sí, sino un optimismo responsable, inteligente, que nos permita encarar el futuro con una cierta fuerza, porque si no es que no nos levantaríamos de la cama. Si pensamos que todo es terrible, todo va a estar muy mal el año que viene, bueno, siempre agoreros y anunciadores de catástrofes varias ha habido siempre, que decir, el comienzo de cada año. Hay que, hombre, es verdad, no, hay que ser pragmático, muy realista, darse cuenta de que la situación general, como decíamos antes, es de mucha incertidumbre, eso es así, casi el único principio que tenemos en este momento presente en la sociedad es el principio de incertidumbre, es el más presente, pero dicho esto, oye, hay que encarar el futuro pensando que siempre que llueve escampa, que siempre habrá buenos momentos, que si nos juntamos todos como sociedad en España, y si las naciones se ponen de acuerdo, podemos afrontar los retos con solvencia y salir de ellos, que es lo más importante. Entonces, yo siempre pienso, frente a los agoreros, aquella canción de Frank Sinatra, que es lo mejor está por venir. Yo creo en eso firmemente.
Oye, y así, muy rápidamente, ¿qué esperas del 24 para CREAP y para ti personalmente?
Bueno, pues mira, para la empresa en la que trabajo, a la que estoy como socio, CREAP, pues que siga trabajando con las compañías de este país en temas de comunicación corporativa y financiera, en asuntos públicos, en comunicación digital, en sostenibilidad, en fin, en todo aquello que hace avanzar a las empresas y al mismo tiempo hace avanzar al país, que eso es lo más importante. Y bueno, para el periodismo, que sigamos pudiendo trabajar con libertad, con independencia, con criterio, y para el país, que ojalá pues este país, cuando hablemos el año que viene, si Dios quiere, estas mismas fechas, cuando llegue la Nochevieja, podemos decir, hombre, el año no fue tan malo, hemos tenido retos que hemos podido superar y tenemos presente, tenemos futuro y tenemos mucha fuerza si nos unimos entre todos. No nos damos cuenta a veces de lo que podemos conseguir si todos aunamos esfuerzos y trabajamos a una y nos planteamos objetivos comunes. Yo creo que este es un gran país, España es un gran país, tiene un gran futuro y su gente es extraordinaria, y no hay más que ver a los oyentes de este programa Fórmula Salud, que son un ejemplo muy claro de ello.
Desde luego, nos sumamos a esa reflexión, y como siempre, Antonio, te agradecemos el tiempo que nos dedicas a nosotros, a Fórmula Salud y a Onda Madrid, y por supuesto te deseamos todo lo mejor para el próximo 2024, seguiremos hablando aquí en Fórmula Salud. Gracias.
Pues lo mismo, gracias a ti, Alipe, a todo el equipo de Fórmula Salud. Salud y Onda Madrid, y a los oyentes, a los que deseo un muy buen año 2024.
Venga, muchísimas gracias, que así sea. Y en este repaso que hacemos con algunos de los principales colaboradores y amigos del programa, no podía faltar el doctor Julio Ancochea Bermúdez, jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario de la Princesa y presidente de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, estamos en tiempo de resumen ya, casi como en el fútbol, en tiempo de descuento. A ver, ¿qué resumen nos haría de este 2023 al que le quedan ya apenas unas horas?
Bueno, voy a adoptar dos papeles, ¿no? Mi papel como neumólogo
vale.
Y mi papel, si te parece, como presidente de ASOMEGA.
Perfecto.
A ver, como neumólogo, un poco... 2023 para nosotros ha sido reivindicar el concepto de salud pulmonar, de salud respiratoria. Precisamente la semana pasada tuve la oportunidad, como coordinador científico, de estar en el Congreso de los Diputados presentando el Foro Respirar. El Foro Respirar es un documento de consenso para la implantación de una estrategia de enfermedades respiratorias en España, en el Sistema Nacional de Salud. Este foro es fruto de un trabajo en equipo, de conjugar la primera persona del plural. Es un documento de consenso que hemos elaborado con un panel multidisciplinar de expertos que integra a los pacientes a través de FENAER, con un comité motor de distintas sociedades científicas, SEPAR, SEAIC, GRAP, farmacia hospitalaria, farmacia comunitaria, Sociedad Española de Medicina Interna y también un panel multidisciplinar en el que se destaca el papel esencial de la enfermería, de otras sociedades científicas como la Sociedad Española de Neonatología y de Neumología Pediátrica y la participación de gestores sanitarios y sociosanitarios con amplia experiencia y reconocido prestigio y que ha contado con el impulso de una gran multinacional farmacéutica. De manera que quizás un poco el broche de oro desde el punto de vista de nuestra especialidad a este año 2023 es precisamente este documento que incluye 6 líneas estratégicas, 16 objetivos, 30 propuestas de acción y una propuesta de evaluación con 35 indicadores de estructura, de proceso, de resultado. Queremos poner en el lugar que le corresponde a la salud pulmonar, a la salud respiratoria. En lo que respecta a Somega, ha sido un año lleno de emociones, lleno de actividades. Somega cumplirá 30 años en 2024, ¿no? Y bueno, orgullosa de su historia, estamos construyendo el futuro. Un hito fue la Feira da Saúde que celebramos en abril 2023, en la que abordamos temas como las emociones, el enfermo respiratorio, la oftalmología y el arte, la dieta atlántica, el camino de Santiago como camino de salud y vida, y donde entregamos la insignia de oro de Asomega a las 3 directoras científicas de los institutos de investigación sanitaria gallegos acreditados por el Carlos III, a Mar Castellanos, del INIVIC, en La Coruña, a Mariluz Couce, del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, el IDIS, y a Eva Poveda, del Instituto de Investigación Galicia Sur. Bueno, también convocamos la segunda beca de Medicina Rural, Asomega Seng. El encuentro de verán, tuve el honor de que fuese precisamente en mi pueblo, en Trives, en el mes de agosto. Y ahí Asomega Xuda premió este año a la Asociación de Esclerosis Múltiple del Morrazo. El año pasado fue la Asociación de Fibrosis Quística. Seguimos trabajando con nuestra rama solidaria, Asomega Xuda. Hemos organizado un concierto, un macro concierto con el grupo A Contraluz para que los niños autistas de una asociación llamada Una Mirada en Marte hagan el camino de Santiago con Discamino. Hemos fallado recientemente el premio Novo a Santos y será precisamente Mariluz Couce, la directora científica del Instituto de Investigación de Sanitario, con un currículum extraordinario y con una dedicación a la investigación fantástica, quien reciba este premio. La laudatio la hará nada más y nada menos que Ángel Carracedo, que ya fue premio Novo a Santos y que recientemente fue reconocido como doctor honoris causa de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, y seguimos ahí trabajando y dándole duro porque compartimos un sentimiento y compartimos un sueño.
La verdad es que estamos, nos sumamos desde luego a esos propósitos que nos comentaba y a esos retos que se han conseguido al menos en este año 2023, tanto para la neumología como para Asomega, la asociación que preside. Y así de forma muy rápida, casi en titulares, ¿cómo le gustaría que fuera el 2024 en el que tantos y tantos a estas horas están cifrando sus anhelos e ilusiones?
Bueno, como neumólogo y como presidente de Asomega, en 2024 quiero que respiren hondo, muy hondo. Les deseo a todos los españoles, que respiren sueños, recuerdos, emociones, pasión, cariño, solidaridad. Que respiren vida. Ese es mi deseo para el próximo año.
Pues nos quedamos con ese deseo al que, si no le importa, nosotros también nos sumamos, que me parece suficientemente importante y representativo. Le deseamos, cómo no, lo mejor para el próximo año que está a punto de comenzar, el 2024, y le damos las gracias por estar siempre ahí cuando Fórmula Salud y Onda Madrid se lo ha sugerido. Así que seguiremos colaborando, seguiremos contando con usted para ayudarnos a dar luz a todo lo que tiene que ver con la patología respiratoria de manera muy especial. Y también con esa visión humana que lleva implícito a la Asociación de Médicos Gallegos. Muchísimas gracias. Feliz año.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande, grande, grande.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado, a punto de despedir el año 2023 y poniendo ya la mirada, como no, en el 2024, que está a las puertas, y siguiendo con ese repaso de algunos de nuestros principales colaboradores en el programa. Ya tenemos con nosotros a Kiko Rial, consejero del Balneario de Mondariz y consejero delegado de Bionit, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo ha sido este año 2023 para el siempre añorado Balneario de Mondariz?
Bueno, pues ha sido, Alipio, un año verdaderamente fantástico. Decir que va a ser un año en el que cerramos con el mejor año de su historia en lo que a números se refiere. Y hablo en la parte económica, que al final, y yo como consejero del Balneario, pues evidentemente tengo que defender esa parte, pero también en el número de personas que hemos acogido en el balneario, en el campo de golf, en el spa, en todos y cada uno de los servicios que prestamos desde esta casa, y que por lo tanto, bueno, pues siendo en todos esos números el mejor año de la historia, y siendo este año además el 150 aniversario, pues comprenderás que lo único que puedo decir es que estamos pues profundamente felices.
Hombre, pues nada, como no es para menos, porque oye, 150 años, no es poca cosa.
No se cumplen todos los días, claro. No se cumplen todos los días, efectivamente.
Oye, eso quiere decir, por lo que nos comentas, que claro, de cara al 2024, el Balneario de Mondariz va a seguir siendo pues ese lugar que nos recibe con los brazos abiertos, donde poder descansar del compás del mundo, ¿verdad?
Sin duda alguna, estamos ya además con porque ya sabes que no paramos,
sí.
Somos un sitio de tradiciones, un sitio clásico, nos dicen a veces, un balneario, lo cual no quita para que los que allí estemos constantemente pensando de qué manera pues podemos seguir innovando, presentando y ofreciendo cosas nuevas para nuestros clientes. Y bueno, pues este año 2024... ojalá sea como mínimo tan bueno como el que está a puntito de concluir. Uh-huh. Y ya te adelanto eso, que tendremos algunas novedades importantes, entre otras, que os doy la primicia, como siempre.
Venga.
A vosotros, pues que haremos una gran obra ahora en el primer trimestre. Haremos una gran obra en el buque insignia del balneario, que es el spa, el Palacio del Agua, que lo vamos a renovar por completo, que va a ser una obra potente y con la que estamos muy ilusionados, porque creo que va a ser un avance y que va a permitir, si ya nos estaban dando premios como estaba, pues esperemos que esto pues todavía lo consolide mucho más, ¿no? Y que los clientes lo puedan seguir disfrutando, y además ya digo, de una forma pues mucho más moderna, amplia y bueno, con por supuesto siempre la misma calidad que ofrecemos, pero ya digo que, uh-huh, que se van a encontrar un nuevo Palacio del Agua a partir del segundo trimestre del año que está a puntito de empezar.
Bueno, pues eso merece mucho la pena saberlo y nos apuntamos. Muchas gracias por esa exclusiva que ya podemos avanzar, y porque al final beneficia a todos aquellos que quieren cuidar su salud, porque un balneario como el de Mondariz es un centro de salud por definición. Ahora le quiero hacer una pregunta que a mí me parece que es particularmente importante, porque usted siempre está cuando lo llamamos y queremos que nos diga, ha sido un año, ¿cómo ha sido para usted este año fundamental en su incorporación a Bionit?
Bueno, pues ha sido un año duro, pues porque al final, evidentemente, el compaginar actividades pues no es sencillo y siempre supone hacer algunos sacrificios. Ha sido duro, ha sido intenso, uh-huh, pero como me dice mi madre, sarna con gusto no pica. Uh-huh. Yo necesito actividad y desde luego los retos que se han planteado en esta nueva empresa, en este nuevo proyecto en el que estoy también implicado, pues son fantásticos, porque al final, y lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Desde el Balneario de Mondariz nos ocupamos de la salud de las personas, desde Bionit nos ocupamos directamente de las personas, en otra de las ramas fundamentales de nuestras vidas, nos guste o no, que es el trabajo, ¿no? Y por lo tanto, pues formar parte de este proyecto, por un lado para mí ha sido un orgullo y un honor, y con toda la ilusión de comenzar el siguiente año y seguir haciendo crecer a esta compañía, que ya digo, que es una compañía que ojalá muchas empresas tomen nota, porque al final a lo que se dedica, y aunque suene redundante, pues es a que las empresas vean en las personas personas y no recursos, ¿eh? Y por lo tanto creo que, bueno, pues que queda mucho trabajo por hacer. Y ahí estamos, ya sabes, ya me conoces, con toda la ilusión. Yo siempre digo, mira, yo por cariño, horas y esfuerzo no va a ser. Luego, pues cada uno da de sí lo que da de sí, pero yo cariño y esfuerzo y el creer, ¿no?, en los proyectos, pues como en el balneario o como en este caso en Bionit, bueno, pues yo creo que al final es la clave para que las cosas vayan saliendo.
Desde luego, pero y abundando más en esto que comentamos, ¿qué año 2023 han tenido en Bionit y qué año esperan para el 24?
Pues el año 23, ha sido un buen año, ha sido un año de transición. Bionit es una empresa relativamente joven, pues porque tiene una historia de apenas 7-8 años. Y por lo tanto, y ha crecido muchísimo en estos 7-8 años, y todos los que nos hemos dedicado históricamente, porque yo ya voy, ya sabes que siempre uso la misma expresión, yo ya voy acumulando juventud, y los que, bueno, pues históricamente al final sabemos que las empresas que crecen tan rápido, pues muchas veces lo hacen, bueno, depende siempre del momento, ¿no? Al principio se busca ese crecimiento también para poder acometer nuevos proyectos y tener otras ambiciones, pero muchas veces eso genera pues ciertos desórdenes administrativos y organizativos. Y bueno, este año la decisión que se tomó fue, digamos, la de cimentar bien la compañía. En ese sentido, pues no puedo estar más contento, porque concluimos el año con el 100% de los proyectos previstos pues concluidos, y sobre todo que el 2024, como me preguntabas, pues ya tenemos cerrados unos crecimientos muy importantes, y sobre todo con nuestros principales clientes, y además ya también prefirmados con nuevos clientes. Con lo cual, yo honestamente no me puedo quejar de nada, Alipio, y en la parte profesional ya digo que tanto el balneario como Bionit, pues tengo por un lado el honor de poder formar parte de esos proyectos, y además pues de estar contribuyendo con mi granito de arena, pues eso, a que vayan tirando, que vayan creciendo y que sean fuente de proporcionar al final puestos de trabajo para tantas y tantas personas, que estaremos todos de acuerdo que sin duda alguna es muy importante.
Desde luego, salud y trabajo es un buen binomio y merece la pena apostar por él. Ya para terminar, ¿cómo le gustaría que fueran líneas generales el año 2024?
Bueno, pues me gustaría que fuese
una petición a los Reyes Magos, por favor.
No, mira, yo la petición, yo nunca entendía, cuando era jovencito de verdad, nunca entendía estas peticiones que me sonaban, digo, bueno, será porque es políticamente correcto el solicitar salud. Siempre digo que, claro, pocas veces pedimos de lo que ya tenemos. Normalmente pides algo que no tengas. Yo pido lo que tengo y que Dios me lo conserve, porque cuando uno va cumpliendo años, pues se da cuenta de que efectivamente el programa que Fórmula Salud, si es que está en el nombre, o sea, al final cuando uno tiene salud, pues puede hacer muchas cosas. Cuando no las basta que nos pongamos a veces malos o que nos rompamos un dedo, ya no digo cosas mayores, para darnos cuenta de lo bien que se está cuando se está bien. Yo con salud, el resto ya me esfuerzo yo, solo pido salud.
De acuerdo, pues nosotros nos sumamos a esa petición solidaria, porque también se la deseamos a todos los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Así que, Kiko Rial, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo con este programa, con los oyentes de Onda Madrid, y te deseamos lo mejor, obviamente, para el 2024.
Pues muchísimas gracias a vosotros, mandaros un abrazo enorme a Nacho, a Josechu, a ti, por supuesto, a Luis Sinde. Que sois familia, que se os quiere y se os agradece muchísimo la oportunidad que nos dais, bueno, pues de llevar unos minutitos a los oyentes, bueno, para saber un poco del balneario de Mondariz, e incluso a mí me concedéis la licencia de incluso contar alguna cosa personal, algún proyecto personal, con lo cual lo único que puedo deciros es gracias, y que el 2024 sea profundamente generoso con todos vosotros, que os lo merecéis. Un abrazo muy fuerte.
Pues nada, un abrazo, que así sea. Seguimos en esta mañana de sábado a punto de terminar, de rematar el año 2023 y ya con la vista puesta en el 2024, haciendo resumen con algunos de nuestros colaboradores habituales y algunos de los profesionales más destacados que han pasado por este programa a lo largo de 2023. Y uno de ellos, una de ellas, es la doctora Victoria Pérez, directora sanitaria del Grupo Orpea Ibérica. Muy buenos días.
Buenos días a todos. Un placer volver a estar con vosotros y compartir estos minutos.
Pues nosotros encantados de hacerlo. Y le pido la primera pregunta, es obligada. ¿Qué balance haría de 2023 a grandes rasgos en cuanto al Grupo Orpea?
Pues mira, uno de los objetivos que nos pusimos a finales del 22 era empezar y fomentar la humanización de los cuidados, porque no solamente es tratar la enfermedad, sino es considerarlo como una persona que tiene sus preferencias, sus expectativas, su historia de vida, una persona con la que se puede intercambiar y hay que pactar los cuidados. Y hemos, todo este año nos hemos dedicado, aparte de muchas otras cosas, pero fundamentalmente el objetivo ha sido hacer programas formativos con todo el personal en competencias emocionales y de comunicación para un cuidado humanizado, porque a veces podemos ser muy técnicos, pero nos olvidamos de una cosa que es primordial, que es el saber comunicar. Entonces, hemos conseguido dar casi 26.000 horas de formación en buen trato y humanización. Y firmamos a mitad de año con Nikos Kastanos, que es el cofundador del Movimiento Hipocrático, y de hecho hemos sido el primer grupo residencial en España que ha firmado este acuerdo. Para uno de los grandes compromisos es la ética y la excelencia. Y me dirás, bueno, esto de humanización de los cuidados, ¿qué es? O sea, yo puedo saber mucho de envejecimiento y de demencia, pero tengo que saber cómo tengo que acompañar al usuario y hacer una elaboración de un plan de cuidados adaptado. Todo esto es de la sensibilización de la atención centrada en la persona. Nos olvidamos de la inteligencia emocional en los centros. Tenemos dos responsables con un decálogo de buen trato y son los formadores a todo el equipo. Trabajamos la escucha activa, la empatía, la comunicación efectiva, las habilidades de comunicación, el trato personalizado, cómo tenemos que tratar a un paciente demenciado que a lo mejor nos está demandando continuamente lo mismo porque se le olvida. Pues tenemos que saber un poco cómo responder a ese tipo de demandas. La comunicación y la cooperación con las familias, que son un pilar fundamental. Gestionar al final situaciones complicadas con habilidades, que a veces estas habilidades, cuando ni los médicos, ni las enfermeras, ni la terapeuta y el fisio, sabemos mucho de tecnicismos, pero a veces esto que os digo de la inteligencia emocional, pues no se da como en la carrera, esta humanización que parece que se nos ha olvidado. Entonces, esto ha sido un poco como nuestro pilar este año, de que era fundamental en no olvidarnos de esto, de atención centrada a la persona.
Claro, porque con todo lo que estamos escuchando en los últimos tiempos sobre el uso de la inteligencia artificial, pues también en el ámbito de la medicina, de los cuidados, claro, es especialmente relevante lo que nos dice. ¿Se puede combinar las aplicaciones, por ejemplo, de tecnologías de inteligencia artificial con esa inteligencia emocional que debe estar en el cuidador de los mayores?
Pues sí, sí se puede, sí se puede. Fíjate, ahora un nuevo proyecto estamos intentando. Cuando un paciente a lo mejor tiene una demanda, imagínate que a lo mejor tiene demanda por la noche, no tengo médico. Y para él es una cosa de... Él necesita comunicar con un médico. Porque ya sabéis cómo estamos con el... Pues, por ejemplo, la inteligencia artificial también se aplica a la telemedicina, que es uno de los proyectos que tenemos. ¿Qué hacemos con esto? Al final... es una medicina a distancia en la cual el personal, enfermera, auxiliar, se pone en contacto con un médico. El médico le hace una videollamada al paciente, le está viendo, está hablando con él. Si está agobiado, le dice, no se preocupe, a ver, vamos a auscultarle. Con la inteligencia artificial, estos software necesitan que el médico pueda realizar una evaluación médica y diagnóstica a distancia. El paciente se siente que le están atendiendo esa demanda. Y ahí estamos usando la inteligencia artificial y esto nos está dando, ten en cuenta que podemos tener con la inteligencia artificial a distancia el médico, que a lo mejor está a 30 kilómetros, o imagínate que es una residencia en un pueblito, claro, y el médico está a 100 kilómetros, tiene un termómetro, tiene un depresor, el auxiliar, y él con una cámara está viendo la faringe de ese paciente. Tiene un otoscopio, un estetoscopio, escucha latidos de corazón, latidos de pulmón, una auscultación abdominal. Todo esto le hace tener también seguridad al paciente. Y también en un momento dado, a la familia, que en el momento dice, pues no será verdad lo que él está diciendo, que está sintiendo, y a lo mejor no sabes realmente si es una cosa como para llamar a urgencias o no. Le está valorando un médico, que con todo esto el médico puede hacer un monitoreo en remoto del paciente, atiende al paciente, le tranquiliza, le va dando la transmisión y la información de lo que está viendo. Si necesita hacerle, imagínate, una analítica de orina o lo que sea, se lo puede decir a la enfermera, cógele una muestra de orina, hacemos la analítica, le damos resultados, te vuelvo a llamar en 10-15 minutos que tengamos el resultado de la tira de Combur y vamos viendo. O a lo mejor realmente es una demanda con fundamento y le informe. El médico hace un informe a distancia en el cual pone los síntomas y la demanda del paciente, o sea, y el motivo de la derivación con su tratamiento actual, porque el médico tiene acceso a la historia online del paciente. Entonces, esto es una gran seguridad para el paciente y para la familia. Y ahí estamos usando la inteligencia artificial.
Claro, desde luego, pues enhorabuena por esos proyectos y por esa combinación de la inteligencia artificial junto con esa inteligencia emocional que nos comentaba. Una última cuestión, ¿cuál sería su deseo para el próximo año 2024 de cara a la atención, a los cuidados a nuestros mayores?
Pues que no nos olvidemos que a los mayores les tenemos que cuidar, pero les tenemos que acompañar. Y les tenemos que saber comunicar las cosas. Que a veces hablamos con unos tecnicismos que pensamos que todos somos letrados. Yeah. Y no, hay que saberlo comunicar, acompañarle, y que el paciente y el usuario procese la información y que demande toda la información que precise, y nosotros estemos ahí acompañándoles y pudiéndoles cuidar. Que al final es lo que tenemos que hacer.
Desde luego. Pues nosotros nos sumamos a ese deseo. Ojalá los Reyes Magos vengan con ese deseo y nos sirvan para que todos tengamos, en fin, sacos y sacos llenos de ese cariño, de ese cuidado, de ese saber hacer, de ese saber comunicar y saber transmitir los valores a las personas que cuando, pues ya van dejando de ser autónomas y tienen más dificultades. Le deseamos, Victoria Pérez, todo lo mejor para el próximo 2024 y que se cumplan esos deseos, desde luego.
Muchísimas gracias y lo mismo deseo a todos vosotros y a todos los radioyentes.
Feliz año.
Felices, feliz año.